La muerte psicológica y el desdoblamiento astral. Versión 3. Taller Desdoblamiento Astral, Anexo 2. Capítulo 1. Consideraciones sobre la muerte psicológica. La muerte psicológica es la práctica fundamental y nos va a ayudar a desarrollar el factor del nacimiento y mejorar muchísimo en el sacrificio por la humanidad. La muerte psicológica no ha sido bien comprendida dentro del estudiantado que anhela crecer espiritualmente, pues muchos quieren morir, pero casi nadie está logrando el objetivo. Hay una falta de comprensión del proceso de la muerte y una indisciplina en la mayoría. Nuestros defectos, como no quieren morir, nos van poniendo complicaciones y trabas para impedir que cada uno realice un procedimiento profundo y correcto en la ejecución de la muerte. Por una falta de comprensión, nos dedicamos a tratar de eliminar varios defectos a la vez, o trabajemos uno unos días o poco tiempo, y después seguimos con otro. Lamentablemente, así nunca vamos a lograr morir de verdad. Lo que hacemos con esos trabajos es que rebajamos un poquito los yoes, pero no logramos eliminarlos de verdad de nuestra psicología. Debemos escoger un defecto. Todos nosotros deberíamos empezar por el yo fornicario. Ese yo es el que nos ha hecho botar nuestra energía. Ese yo es el que ha creado todos los otros yoes. Incluso hasta los yoes de la gula y de la pereza tienen que ver con el yo fornicario. Capítulo 2. La muerte en marcha. La muerte en marcha también elimina los defectos al irle quitando su alimento a ellos. Aunque es más lento el proceso para lograr la desintegración total de un yo. Debido a que nosotros no tenemos la capacidad de estar a todo momento en autoobservación y muerte en marcha, durante todo el día. Sin embargo, este procedimiento de muerte en marcha es muy efectivo para irle quitando fuerza a todo el ego en general. Al ir quitándole la manifestación en todos esos detalles, vamos a ir equilibrando los centros. Y vamos a ir obteniendo las chispas para que asciendan con el fuego del Kundalini. Nos va a dar más potencia sexual. Para poder practicar de mejor manera la práctica del arcano. Para empezar en la muerte psicológica, debemos haber observado previamente un defecto. Ese defecto lo vamos a someter a muchos estudios todos los días, donde vamos a tratar de comprender todo acerca de ese defecto. Sus asociaciones con otros, cómo se procesa en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, cómo nos controla la voluntad, cómo nos identifica y terminamos haciendo lo que conscientemente no hubiésemos hecho. Llevándonos al proceso de identificación y perdiendo completamente el control sobre nosotros mismos. De esta forma, el yo es el que obtiene el control de la máquina humana. A veces, podemos saber en nuestro interior que lo que estamos haciendo es incorrecto, pero el yo tiene tantísima fuerza que eclipsa toda posible voluntad o percepción de la verdad que tengamos de no cometer ese error. Es tan fuerte, está tan robustecido ese yo, que de todas formas terminamos cometiendo el error. Capítulo 3. ¿Qué es un yo? Ante todo debemos comprender que un defecto psicológico es una emoción, un pensamiento, un instinto, un hábito, una recurrencia, una repetición de uno o varios actos que nos llevan a ver la realidad en una forma distorsionada, falsa, engañosa. Es en síntesis un alterador de la verdad. Un defecto o yo psicológico es una partícula de nuestro ser, con la misión de recoger sabiduría, llevándonos hacia el conocimiento de la oscuridad y el error, pues desde allí es donde el ser va a aprender. Cada partícula del ser es como un soldado de él. Así el yo, como partícula del ser, tiene la misión de atrapar y hundir a la esencia, en la práctica del mal. Para luego, cuando se le libere la esencia, inocente, transformándose en conciencia, con ciencia, obtenga la sabiduría y el poder, luz y fuego, del por qué estaba encerrada. Cuando se elimina la parte distorsionadora de esa partícula, se libera la sabiduría y la voluntad. Cuando se elimina un yo, su ropaje o vestido de maldad es destruido y convertido en polvareda cósmica, pues era un vestido de engaño, falsedad y mentira, con la misión de atrapar y aplastar a la esencia en las profundidades de la oscuridad. Capítulo 4. ¿Cómo es la estructura de un defecto, yo causa? El defecto o yo causa, árbol, como son la lujuria, ira, codicia, envidia, orgullo, pereza y gula. Por ser la parte visible del árbol, tronco, follaje y frutos, viene a ser todo lo perceptible a simple vista por cualquier persona. Los errores, frutos del árbol, de un defecto. Son los hechos que se cometen con el defecto: peleas, fornicación, engaños, mentiras, venganza, robos, etc. Ahora, para los revolucionarios que quieran entrar en la comprensión de este defecto, deben ahondar en la formación y constitución de la parte soterrada, subterránea, oculta, de este árbol. En el estudio de esta parte solo ingresan algunas personas. La mayoría solo se queda con mirar el follaje y el tronco, lo cual no les va a dar la comprensión para poder corregir y extirpar este defecto. Cada raíz gruesa representa un yo que es parte del defecto principal y sostiene al tronco para que no caiga. A su vez, las raíces pequeñas son los detalles de manifestación de cada yo de donde ellas nacen. Cada detalle pasa a ser también un pequeño yo, pues ocupa los tres cerebros, piensa, siente y actúa, pues no puede existir una manifestación en un centro sin la expresión de los otros. Cada yo o detalle, por insignificante que sea, es una entidad psicológica viva y ocupa a su vez toda la máquina humana, siendo perceptible con un poco más de fuerza en un centro solamente, pero se expresa en todos. Esto es importante de comprender. El trabajo con los detalles nos permite trabajar las raíces pequeñas, pequeñas manifestaciones de un yo, e ir recolectando información del funcionamiento general de ese yo. La meditación reflexiva nos permite ir estudiando y comprendiendo las raíces principales, yo es de mayor fuerza y tamaño, para poder irlos eliminando también. El trabajo con los detalles le va dando información a la meditación reflexiva, para ir logrando la profundidad que se requiere en el proceso de la muerte de todos los yoes. Ambos tipos de muerte están, por tanto, muy reaccionadas y se ayudan mutuamente. Capítulo 5. Cómo morir en muerte reflexiva. Lograr aprender el correcto procedimiento de la muerte se hace fundamental para tener éxito en esta práctica de enfrentamiento a nuestra oscuridad. Solo así lograremos caminar correctamente en el camino iniciático y en el trabajo hacia la gran obra del Padre. Una secuencia que nos puede guiar en el proceso de la muerte reflexiva es la siguiente. Sin embargo, cada cual debe seguir el procedimiento que su conciencia e intuición le guíen. 1.1. Autoobservar el defecto. La muerte empieza con la autoobservación psicológica. Después con el estudio reflexivo del yo observado para aumentar la comprensión del mismo. De esta forma, van haciendo en nosotros una fuerza contraria a la que el mismo defecto nos hace sentir interiormente. Solo con esa fuerza contraria y mayor a la que él nos pone, podremos eliminarlo. Esa fuerza que tenemos que llegar a sentir se llama arrepentimiento, la cual muy pocas personas la llegan a sentir realmente al nivel necesario para que nos extirpen ese defecto. Ahí está el problema. Esa comprensión nos va a llevar a querer zafarnos de él, de anhelar liberarnos completamente de ese defecto. Así, cuando haya nacido en nosotros esa comprensión de cómo funciona el defecto, qué cosas nos lleva a hacer, qué cosas nos lleva a pensar, qué identificaciones se nos da y que surja en nosotros esa necesidad de liberarnos de él. ¿Por qué nos sentimos verdaderamente muy mal, muy avergonzados de tener ese defecto? 1.2. Someterlo a la práctica de meditación reflexiva. Reflexionar en los eventos del defecto que estamos analizando, buscando con las técnicas retrospectivas los yoes que se enlazan en el error, las manifestaciones en los centros, las palabras y actos recurrentes, etc. Los mejores resultados de la muerte psicológica se obtienen al unir la muerte en marcha con la muerte reflexiva. En este caso, la muerte en marcha se enfocará aún más a reconocer los detalles que componen el yo que estamos estudiando o la secuencia del orden que la madre nos va poniendo en el camino. Es una manera de recolectar la mayor cantidad de información posible para tener éxito en el estudio del defecto. Desde los diferentes puntos de vista, a la vez que le vamos quitando su alimento en el diario vivir. Ver el ejemplo práctico del punto 6 para comprender esto mejor. 1.3. Cortes del defecto. Para realizar este estudio, debemos elegir un solo yo hasta su eliminación. Cada trabajo de comprensión es una disección que se le hace al defecto psicológico para adentrarse en niveles más profundos de la mente. Recordemos que son 49 niveles. Hay etapas en donde nos vamos a estancar y no sabemos por dónde más trabajar, como que no podemos avanzar en la comprensión del defecto. Esto se soluciona recolectando en el mundo físico o en el astral los detalles de ese mismo defecto. Así tendremos nuevos puntos de vista, nuevos detalles u otros yoes participantes que se asocian para estructurar este yo, para analizar el defecto desde otra perspectiva y seguir avanzando hasta ver el cadáver. 1.4 Para lograr lo anterior, conviene hacerse preguntas reflexivas que lo llevan a sacar la información de cada detalle o yo, como las siguientes. A. ¿Por qué nos identificamos con este defecto? ¿Qué busca? ¿Qué quiere? ¿Qué pensamientos nos coloca? La identificación es establecer de un vínculo errado o distorsionado con algo, alguien o en evento. Es como una fuerza hipnótica que nos duerme y nos lleva a la fascinación y al error. Debemos encontrar aquello que impulsa al defecto a actuar, pues él quiere algo, busca algo que le agrada o siente la necesidad de obtenerlo. Como todo animal instintivo busca alimentarse para seguir vivo, debemos descubrir cuál es su alimento. B. ¿Por qué nos fascina? ¿Qué nos hace sentir este defecto? La fascinación es estar cometiendo los actos que la identificación nos sugiere. Aquí el yo nos hace sentir la emoción del placer cuando él se alimenta de la energía de nuestro centro sí, haciéndonos pensar y sentir que es una emoción nuestra, pero es él quien la puso para engañarnos. Esto debilita la voluntad de obrar correctamente. Cuando se comprende este punto de la fascinación del yo, es cuando logramos observarlo como actúa en nosotros. ¿Qué pensamiento, emociones, estado de ánimo, impulsos internos o circunstancias externas nos incitan a cometer el error? C. ¿Por qué erramos con este defecto? ¿Por qué nos hace soñar? ¿En qué me engaña? ¿Qué tiene de irreal? ¿Qué quiere destruir? Errar es torcer la verdad, es seguir la voluntad del yo y no la del ser. En el punto del error es cuando el yo termina de alimentarse y logra mantener su subsistencia. Aquí debemos darnos cuenta por qué es un error y por qué es un defecto. Solo comprendiendo el punto del por qué erramos, podemos quitarle al yo la fuerza de la fascinación que nos hace sentir. Debemos llegar a ver y comprender lo maravilloso que sería nuestra vida sin este defecto. Estas preguntas están organizadas en tres grupos, A, B y C, que corresponden a la ley del 3 y al ordenamiento del sueño de la conciencia. Identificación, fascinación y sueño, para entrar en los tres pasos del despertar, reflexión, comprensión y corrección, que son antagónicos a los del sueño. 1.5 Después de obtener las comprensiones con las preguntas anteriores. Debemos hacer un enjuiciamiento del defecto ante la Madre Divina y sintiendo una fuerte autocrítica, donde nos vamos a juzgar a nosotros mismos de una forma muy despiadada, muy severa. Para que con esa fuerza con la que nosotros estamos juzgándonos a nosotros mismos, nazca un profundo arrepentimiento. Aparezca en nosotros la tristeza, la vergüenza de tener ese defecto que nos lleva a cometer todos esos errores. Es en ese proceso de autorregaños y de autohumillación que nos vamos separando del actuar mecánico del yo. Es en este momento que estamos en condiciones de pedir a la madre interna la muerte de este defecto o error. La autocrítica permite desarrollar la capacidad de percibir al yo cuando va a hacer posesión de la máquina humana, permitiendo al practicante hacer una clara diferenciación entre su voluntad y la del defecto. Esta autocrítica va produciendo una separación del defecto de nuestra envoltura seminal, al ser reconocido como algo ajeno al ser. Solo cuando el defecto es sacado de la envoltura, la madre procede a su decapitación. Para que el defecto sea eliminado por la madre interna, se requiere de una humillación previa. El sentirse miserable por el error cometido da esa humillación. Existen tres tipos de humillación. 1. La humillación del karma, que uno debe pasar por el karma asociado a un yo y que se debe pagar. 2. La humillación iniciática como prueba antes de obtener una virtud, una exaltación o grado esotérico. 3. La autohumillación que uno debe sentir antes que la madre le elimine un yo. La humillación es la demostración que uno está preparado para el siguiente nivel de conciencia. Es el padecimiento voluntario de que hablan los maestros. La humillación o autohumillación en la muerte reflexiva es para que la madre compruebe que ese defecto no tiene ya la fuerza sobre uno. Y para demostrar que estamos arrepentidos y así la Madre Divina toma la decisión de ir quitándole fuerza al defecto. A más autohumillaciones, más rápido se muere. Esta humillación es también para medir cómo está el orgullo, la arrogancia y la autoimportancia en relación al defecto que se está trabajando. Para asegurar la muerte definitiva de este defecto, debemos hacerle varios trabajos en el mismo día. Durante todos los días hasta verlo muerto, hasta ver el cadáver. Hay que pedir varias veces su muerte. Porque como el yo se formó y alimentó a base de identificaciones y repeticiones, se va a enflaquecer y morir a base de repeticiones de comprensiones y muertes. Para lograr su ejecución, debemos imaginarlo sentado en un banquillo, amarrado de pies y manos, en una hoguera, encarcelado, como se inspire la persona o como la imaginación lo muestre. Aquí debemos hacer la súplica a la Madre Divina para que lo elimine, pronunciando la letra S alargada, lo más alargada que uno pueda, S. Cuando estamos haciendo la súplica de muerte, debemos estar muy concentrados en el defecto y en la Madre Divina, visualizando lo más nítido posible el proceso de muerte del defecto. Debemos suplicarle a nuestra Madre Divina que nos elimine ese efecto sintiendo el arrepentimiento profundo, para que nos libere de ese defecto, que lo desintegre, pulverice o mate. Después de hacer las preguntas de la letra C, A, B y C, debemos pedir la muerte con la letra S, por tres veces, pedir tres veces la muerte de ese defecto. Una vez terminado el trabajo de muerte de ese defecto, debemos concentrarnos en sentir una emoción superior de libertad y expansión, que viene a ser el resultado del proceso de muerte, pues eso buscamos, ser libres y expandir la conciencia. Terminado este trabajo de muerte del yo, debemos pedirla a nuestro Padre Madre que nos muestre los efectos, los resultados de esta práctica de eliminación del defecto en los mundos internos. La muerte reflexiva debe volverse en nosotros un hábito. Así como necesitamos comer para poder vivir, también necesitamos morir para poder alimentar nuestros cuerpos internos, para poder ir alimentando la obra de nuestro Padre. Es importante que todos los días saquemos un tiempo para morir. Contra más tiempo saquemos, pues entonces más rápido vamos a morir. Todos los días debemos tener comprensiones nuevas del defecto e ir actualizándonos, ir purificándonos, cada vez más para que el ascenso de nuestro fuego en la columna vertebral no se estanque, sino que siga avanzando. De esa manera el avance en primera montaña lo vamos a hacer de una forma rápida y vamos a lograr, verdaderamente caminar el camino esotérico conscientemente. Capítulo 6. Ejemplo práctico de cómo eliminar un yo. Una persona comete un acto en cual me sentí profundamente humillado. Esto me enoja y constantemente siento ganas de cobrar venganza. Al someter la situación a un estudio me doy cuenta que hay tres yoes. 1. Si me enojé, entonces tengo un yo de la ira hacia esa persona. 2. Al sentirme herido, entonces tengo el amor propio afectado. 3. Como quiero cobrar venganza tengo, obviamente, un yo vengativo. Hasta aquí hemos encontrado la parte más superficial de la estructura de este estudio. Esto constituye una parte importante. Es necesario comprender qué estructura vamos a trabajar. Luego pasamos a estudiar cada yo por separado, analizando cada uno de sus detalles. 1. Me doy cuenta que con ver, pensar o que me hablen acerca de esa persona, siento ira. 2. La ira me hace hablar mal de ella, me percato de esa emoción de ira. 3. Con el amor propio me doy cuenta que me sentí alguien muy importante para mí y para los demás. Me hace sentir inmortal, porque el amor propio no le interesa el tiempo. Se siente siempre el mismo personaje importante. Me doy cuenta que quiero desahogarme con otras personas, para afianzar mi autoimagen y hacerle creer a los demás que soy bueno y que el otro es una mala persona. Este yo me pone a hacer cuentas en la mente de las buenas cosas que uno ha hecho por esa persona y compararlo con lo mal que ha pagado. Este amor propio herido no acepta el presente y con esto nace el resentimiento. 4. Estudiando el yo vengativo descubro que constantemente estoy haciendo planes para vengar la ofensa recibida. Que en cada plano o película mental, refuerzo la ira, el amor propio y los yoes vengativos. Que hay ideas mentales en donde se le demuestra a los demás que somos buenos, otras que somos perfectos, justos, etc. Me doy cuenta que estoy hablando solo, alegando conmigo mismo, que me genera insomnio por recordar lo mismo y me pone en un estado defensivo contra todo el mundo. Noto que el resentimiento despilfarra muy rápido mis energías. En cada uno de estos puntos, cada manifestación del yo debe ser revivido en la meditación. Para observarlo detalladamente en la máquina humana, y una vez ya lo tengamos bien reconocido, procedemos a comprender todo lo que el defecto nos impulsa a sentir, pensar y hacer. Una vez comprendamos por qué es un defecto y la necesidad de liberarnos de él, seguimos con la autocrítica. con el fin de separarnos de su mecanicidad. Posterior a esto pedimos la muerte a la Madre Divina. Luego de haber hecho el estudio por separado, procedemos a revivir nuevamente la escena con la comprensión de todos los yoes que descubrimos en el primer estudio. Hasta darme cuenta de la inutilidad que tiene reaccionar de esa manera y toda la energía que puedo ahorrar no reaccionando como el yo quiere. Acá podemos volver a repetir el proceso de la autocrítica para sacarle más voluntad al defecto y ponerla a trabajar para el ser o para la virtud que queramos desarrollar, pidiendo nuevamente la muerte a la madre. Si después de trabajar este defecto por un tiempo no nos muestran el cadáver, seguimos con un sentimiento nocivo hacia esa persona y no logramos profundizar en la reflexión de él. Como que nos estancamos, debemos buscar nuevos puntos de vista. Solo viendo el defecto, desde otro ángulo, desde otra perspectiva, podremos ir encontrando nuevas brechas que nos permitan entrar en su morfología y llevar la luz de la conciencia a su estructura y enlaces más profundos. Cada nuevo enfoque nos va a permitir descubrir algún yo nuevo que participa en el defecto que estamos estudiando. Y a todo lo descubierto debemos aplicarle el procedimiento de la muerte del punto 5. ¿Cómo morir? Por ejemplo, buscando nuevos puntos de vista podemos descubrir la tendencia a siempre defenderme. Que hay aspectos de inmadurez al sobrevalorar la opinión de los demás. Aparece el yo justiciero. Afinando la autoobservación puede aparecer el yo asesino. La canción psicológica. La autoconsideración, la necesidad que la otra persona me pida perdón. El miedo también está presente. El yo abusivo. El querer someter al otro, el querer triunfar, etc. Si no logramos avanzar con el defecto y no hemos visto el cadáver, ni tampoco se nos manifiesta el defecto durante el día, debemos pedirle a la Madre Divina que nos tire pruebas, físicas e internas, en relación a este defecto. Para ir viendo cómo salimos de ellas y si logramos ver cuáles son los detalles que aún no hemos trabajado. Capítulo 7. La forma de un yo. La forma física que nos nazca espontáneamente acerca de ese defecto. Esa es la forma del defecto y a esa forma le pedimos muerte a nuestra Madre Divina. No nos ponemos a tratar de imaginar cómo es un defecto, sino simplemente lo que nos nazca en el momento de cómo es ese defecto, y lo eliminamos. Algunas veces nos van a presentar el defecto que estamos estudiando en el astral y esa forma física definida la utilizamos en el momento en que lo estamos desintegrando. Más tarde, en el astral nos irán mostrando ese mismo personaje más flaco, más enfermo, enyesado, en silla de ruedas, agonizando y por último muerto. Contra más estudios se le haga a un defecto, este se va poniendo de color negro, porque el defecto comienza a quemarse, a rostizarse. Si no nos aparece nada, simplemente nos concentramos cuando estamos identificados con ese defecto y que nuestra Madre Divina nos clava la lanza a nosotros mismos. Porque verdaderamente somos nosotros mismos los que estuvimos cometiendo ese error. De esa manera vamos a ir muriendo, vamos a ir teniendo cada vez más fuerza, más observación de ese defecto. Y se van a crear dentro de nosotros unas alertas en el día a día con respecto a ese defecto y cada vez más vamos a notar detalles nuevos, cosas simples que antes no veíamos, ahora las vamos a ver. Para no alimentar a ese defecto en el día a día, ni ningún otro defecto, utilizamos la muerte en marcha. Esto nos va a permitir mantener la conciencia despierta, para no caer en el mismo error u otros errores. Luego de esa muerte en marcha, de esa autoobservación que estamos utilizando, vamos a sacar el material siguiente para seguir avanzando en la muerte reflexiva del defecto. Capítulo 8. Las pruebas al trabajar un solo defecto. Debemos escoger un solo defecto a trabajar hasta que la Madre Divina nos lo muestre muerto, no importa lo que demoremos. Esto es supremamente importante. Van a haber muchas simbologías en que nos van a mostrar que el defecto va muriendo o está muerto. Pero básicamente se termina el trabajo del defecto psicológico. Cuando nos muestran el muerto en el astral o en la meditación, nos llega la imagen. A partir de ahí en las pruebas nos van a ir mostrando qué yo o detalle debemos continuar para la eliminación. Tan pronto nosotros empezamos el trabajo sobre un defecto, el trabajo de la confesión sobre el yo fornicario, por ejemplo, nuestra Madre Divina toma el control del orden de nuestra muerte. Ese orden va a estar reflejado en las pruebas que nos van a ir tirando en los sueños, en el mundo astral y en el físico. Los detallitos con los que nosotros caemos en esas pruebas en el mundo astral o en el físico, pues vienen a ser el orden de la muerte que continúa. Por ejemplo, si caímos en detalles como la masturbación, entonces hay que trabajar la masturbación. Si caemos en detalles como la pornografía, entonces hay que trabajar eso. Si caemos en detalles como el romanticismo lujurioso, los manoseos, todo eso. Entonces esos son los detalles que continúan para nosotros seguir el avance. De esa manera, si estamos atentos a las formas en que nos están probando en los mundos internos o en el físico, vamos descubriendo el ordenamiento que la madre va poniendo en el trabajo de muerte, pues ese es el orden de la muerte psicológica. Si nosotros empezamos a trabajar de esa manera, vamos a aprender a morir verdaderamente. Es muy importante tener en cuenta que la madre divina es la que toma la decisión si ya estamos listos para la desintegración de un defecto. Esa decisión viene directamente de unas pruebas cúlmines, importantes y definitorias que nos van a poner, generalmente en el mundo físico. Cuando ya llevamos tiempo trabajando un defecto psicológico, y ya nos estamos acercando a la muerte de ese defecto, nos van a tirar esas pruebas que son unas tentaciones. Si somos capaces de pasarlas, de no reaccionar como reaccionamos antes, sino ya reaccionar de una forma consciente, de una forma arrepentida de no cometer el mismo defecto. Entonces es en base al resultado de esas pruebas que la Madre Divina toma la decisión de eliminarnos el defecto, de nuestra psicología. Capítulo 9. Los colores del yo. Todo defecto empieza con un color negro. Los colores de los mercurios también se asocian con cada defecto psicológico y el proceso de la muerte de ese defecto psicológico. Cuando cogemos un defecto, él empieza con color negro, entonces nos muestran simbologías de color negro. Animales de color negro, cosas de color negro, muchas simbologías que tienen que ver con ese color. Luego vamos a ver simbologías de color blanco, lo cual significa que ya vamos más adelante en la desintegración de ese defecto, en la comprensión de ese defecto. Más adelante nos van a mostrar el color amarillo, significa que hemos dado pasos importantes en la comprensión de ese defecto. Con el tiempo nos van a mostrar simbologías de color rojo. Vamos a ver flores de color rojo, animales de ese color, nos pueden mostrar que nos regalan zapatos, tenis, tacones, de color rojo. Todo ese tipo de simbología nos muestra a nosotros que ya el trabajo sobre ese defecto está llegando al punto que debe llegar. Cuando nos muestran el color rojo, nos suelen mostrar ya que el defecto psicológico está muriendo. Si nos muestran a alguien que está agonizando o alguien que ya verdaderamente está entre la vida y la muerte, ese mismo día o esos días después de mostrado el color rojo, nos pueden mostrar ya el defecto muerto. Puede ser que nos encontremos en los sueños que hay una persona muerta al lado de una carretera. También nos pueden mostrar que una quebrada o un río bajo un cadáver. Además, nos pueden mostrar que estamos velando a una persona, un amigo, un familiar y ahí está el cadáver. Mucha simbología con el tema de ver difuntos. Otra simbología que nos puede pasar es que sentimos como un olor a muerto estando entre dormidos. Y al momentico cuando ya nos quedamos dormidos vemos el defecto, vemos una persona fallecida. Todo esto nos quiere decir que lo hemos matado, que hemos triunfado sobre ese defecto que estábamos trabajando. Capítulo 10. La muerte, la memoria y el desdoblamiento astral. La muerte y el desdoblamiento astral están íntimamente unidas porque son casi lo mismo. La muerte es pasar a otra dimensión y el desdoblamiento igual. El desdoblamiento astral es una pequeña muerte. Así como una persona que muere físicamente abandona este mundo para irse a la eternidad o mundo astral. En el desdoblamiento ocurre algo similar, solo que no se ha dejado el cuerpo físico definitivamente. Aún se puede regresar a él porque seguimos conectados con el cordón de plata. Solo muriendo al mundo físico en su fascinación se puede entrar a las otras dimensiones de la naturaleza. La fascinación que el ego nos inculca en el mundo físico es como un lastre a este mundo que nos frena en la capacidad de desdoblarnos. Experimentar el desdoblamiento consciente es previo a experimentar una muerte consciente del yo que nos lo impide. Cuanto más aumente la memoria de esos sueños, vamos mejorando, contra más tengamos esos sueños lúcidos, nos vamos acercando más. Nosotros empezamos el despertar en este plano astral con un aumento de la memoria de los sueños. Después con sueños lúcidos donde nos damos cuenta que estamos soñando y empezamos a controlar los sueños. Incluso, nos vamos capacitando para continuarlos después de haber despertado en el mundo físico. Y por ahí, de vez en cuando, uno que otro desdoblamiento, muy raro, muy de vez en cuando. Con el tiempo, se empiezan a mejorar los desdoblamientos. Así es para la mayoría de las personas que no tenemos la facultad. Los que sí la tienen, pues desde niños se vienen desdoblando y para ellos se les es mucho más fácil al desdoblamiento. A medida que vamos muriendo, vamos despertando. El fuego necesita los medios necesarios para manifestarse. Sin madera seca solo hay humo. Cuando no estamos en guerra contra el yo, lo estamos alimentando. Cuando no alimentamos el yo, hacemos méritos. Cuando lo estudiamos juiciosamente, nos damos cuenta quiénes somos y las formas en que el yo se manifiesta. Cuando lo comprendemos, surge en nuestro interior un afán por dejar de errar y un sentimiento de arrepentimiento por los errores cometidos. Cuando pedimos muerte de un yo, parte del fuego del defecto se libera y nace en nosotros una fuerza de voluntad contraria a la del defecto. En ese momento se nos abren dos caminos: errar nuevamente en lo mismo o negarnos. Para afianzar nuestra decisión, la madre nos prueba con múltiples detalles y tentaciones, para que aprendamos lo que no sabíamos. Más tarde, si nuestra conducta es recta y si somos perseverantes, la madre toma la decisión de matar definitivamente al yo. Por eso hay que escoger solo un defecto, hasta su desintegración. Un yo muerto es más voluntad para andar el camino, más sabiduría para no errar, es vista para el ciego, oído para el sordo y pies para el inválido.
Debemos dedicarnos a morir, hermanos.
En el estado en que nos encontramos, no somos nada. La muerte nos lleva al amor. Si no crees, observa esta frase.
A morir amor, ir.